Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. Restan poco menos de 15 minutos para las 10 de la mañana y este es el tiempo que tenemos para hablarles de noticias en clave diocesana. Y el programa de hoy se detiene en varias áreas de la pastoral precisamente local diocesana. Por un lado, la formativa, con las jornadas de teología que se han celebrado en la Facultad San Isidoro de Sevilla. Por otro lado, las jornadas de humanización de la salud que se van a celebrar esta semana en el Hospital Virgen del Rocío. No dejemos tampoco de lado lo relacionado con nuestras hermandades, por ejemplo, las últimas fechas para inscribirse como voluntario en el Congreso Internacional, y tampoco perdamos pues de vista las visitas pastorales, los encuentros de catequistas, los programas para jóvenes evangelizadores y una iniciativa interesante sobre deporte y fe que acogerá Sevilla a comienzos de abril y de la que hablaremos con más detalle en la segunda parte del programa. Como ven, hay de todo y para todos, se lo vamos a contar y eso se da gracias a los buenos oficios de Rafa Carrillo al frente de la técnica. A este lado del estudio nos hemos vuelto a dar cita, Pilar Arincón, y este que les habla, Pablo Enríquez. Domingo 3 de marzo, tercero del tiempo de Cuaresma, hoy celebran su onomástica los Anselmos, Marinos y Emeterios. La semana que comienza mañana nos depara varias referencias, como solemos decir en esta sección, más conocidas que las de hoy. Pilar, buenos días.
Muy buenos días.
Ella se ha estudiado el almanaque y se ha quedado con uno.
Y traigo uno que creo que sí que es más conocido.
Vamos a ver.
Mañana, lunes 4 de marzo, celebran su onomástica los Casimiros. Deben su nombre a San Casimiro, santo polaco del siglo XV que, siendo príncipe, destacó por el celo en la fe, su trato a los pobres y la devota veneración a la Eucaristía. Era hijo del rey de Polonia y nació precisamente en el Palacio Real de Cracovia. Se le vincula con una profunda devoción a la Virgen María. Siendo aún joven y consumido por la tuberculosis, falleció en la ciudad de Grodno, cerca de Vilna, en Lituania, el año 1484. Es conocido como Casimiro de Polonia y, de hecho, es patrono de Polonia y Lituania. También es patrono de la juventud, bueno, uno de ellos, protector contra la peste y para pedir protección contra los enemigos de la religión o de la patria.
Pues felicidades a todos los Casimiros, que los hay entre los oyentes de este programa, y nos ponemos en modo informativo porque son muchas y variadas las noticias de las que les vamos a dar cuenta. Lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos el recorrido informativo con la vista puesta en el Congreso Internacional de Hermandades.
Porque las personas interesadas en participar como voluntarios tienen hasta el próximo martes para formalizar su inscripción. El secretario general del Congreso es Joaquín de la Peña.
Yo animo a todos los cofrades interesados y que puedan participar en este proyecto de voluntariado que aprovechen los últimos días, puesto que el 5 de marzo se cerrará el plazo de inscripción, y se inscriban a través de la página web hermandadesypiedadpopular.org.
Y del Congreso de Hermandades a las Jornadas de Humanización de la Salud.
Los religiosos Camilos, a través de su Centro de Humanización de la Salud y la Asociación Centro de Escucha San Camilo, organizan las Jornadas Andaluzas de Humanización de la Salud. Este año llevan por lema humanizar el cuidado a personas con enfermedades degenerativas. Las jornadas tendrán lugar los próximos miércoles y jueves de 5 a 8 de la tarde en el Salón de Actos del Hospital Virgen del Rocío.
Hablamos ahora de la Cuaresma en clausura.
Este es el título de la muestra que podemos visitar en el Museo del Santo Ángel hasta el 27 de marzo. En ella se exponen las prácticas penitenciales y las devociones que recorrían los claustros. También se recogen los tránsitos de los espacios conventuales durante la Cuaresma y la Semana Santa.
Encuentro de catequistas.
La Casa de Cursillos de San Juan de Analfarache ha acogido la celebración del Encuentro de Catequistas de la Vicaría Oeste. La cita reunió a más de 270 personas bajo el lema «Vivo lo que creo, enseño lo que vivo».
Primer domingo de mes, por tanto, domingo de Cáritas. Y nos vamos a la sede de Cáritas Diocesana, donde nos espera Ainhoa Ulla con buenas noticias. Muy buenos días.
Hola, Pablo. Hoy queremos dedicar este espacio a las empresas. Durante más de 60 años de historia en Cáritas Diocesana hemos contado con la colaboración de distintas entidades en el desarrollo de nuestra labor. Desde el proyecto Entidades con Corazón queremos fomentar esta responsabilidad social y empresarial, facilitando el compromiso por el bien común y la justicia social y priorizando sobre todo la promoción y la inserción de las personas en situación de exclusión. Actualmente contamos con más de 50 entidades, empresas y organizaciones que colaboran con nuestra acción de manera muy diversa, desde aportaciones económicas hasta la prestación de servicios sanitarios en infraestructuras, instalaciones, formativas, además de más de 40 empresas que colaboran en materia de empleo, dando oportunidades reales de inserción laboral a las personas a las que acompañamos. Por eso queremos dar a las empresas la oportunidad de acercarse y colaborar con nuestra acción, la oportunidad de formar parte de la gran familia de Cáritas. Para más información puedes contactar con nosotros a través de nuestra web caritas-sevilla.org. Un abrazo, Pablo.
Y de Cáritas al Arzobispado. Desde allí nos llega la reflexión personal del arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz, para este tercer domingo de Cuaresma.
La expulsión de los vendedores y cambistas del Templo de Jerusalén es una reacción enérgica de Jesús frente a los que habían convertido en un mercado la casa de su padre. Este acto significa la purificación del templo y es un gesto de autoridad que, según la esperanza de los profetas y del pueblo fiel, tenía que realizar el Mesías. Jesús no condena el culto ni las plegarias. Lo que condena es que hayan perdido el contenido y que no tengan incidencia en la vida, y que el mismo culto haya sido mercantilizado. A partir de este episodio, el Evangelio de San Juan se eleva a la consideración de otro templo, que es el mismo Jesús. El nuevo templo espiritual se construye sobre Cristo, muerto y resucitado, fundamento de la nueva alianza.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les decíamos al comienzo del programa que Sevilla acogerá del 3 al 5 de abril las segundas Jornadas Nacionales de Deporte y Fe. Las organiza un departamento de reciente creación de la Conferencia Episcopal. Y para hablar de ello tenemos esta mañana con nosotros al padre Carlos Valvé, más conocido como Padre Litus. Dirige este departamento de la Pastoral del Deporte en el Episcopado Español. Muy buenos días y bienvenido a Sevilla.
Gracias, buenos días.
Padre Litus, ¿cuál es el campo de acción de este nuevo departamento? Bueno, nuevo, tiene ya 3 años, ¿no?
No, bueno, hace 2 años me lo pidieron que lo empezara y estamos ya como a punto ya de arrancar. La pista de salida a punto de volar ya, dentro de poquito.
¿Y cuál es su campo de acción?
La idea es cómo la Iglesia puede ayudar a través del deporte, cómo evangelizar a través del deporte, o de otra manera es cómo podemos encontrar a Dios a través del deporte, ¿no? Y la idea es ayudar con gente que tiene esta experiencia, con gente deportista que tiene fe, pues que den sus testimonios y que luego entre todos colaboremos para fomentar el deporte como herramienta también de transmisión de valores y virtudes, sobre todo, pero lo principal es fomentar el deporte como herramienta para encontrar a Dios.
¿Y han percibido una demanda de atención pastoral en este campo o salen al paso como una iniciativa propia?
Las dos cosas. Cuando el cardenal Juan José Omeya, como presidente de la Conferencia Episcopal, me llamó, fueron las dos cosas. La primera es que me dijo, bueno, notamos que nos piden, gente nos pide si tenemos, estamos atendiendo a algunos deportistas o distintas ámbitos educativos que trabajan a través del deporte, empezaban a preguntar si había algo. Y por otro lado, los obispos también en distintas reuniones, yo no estaba, entonces no tengo ni idea, pero como viene una necesidad de como la Iglesia tiene que estar en todos los ámbitos, en cualquier ámbito del ser humano, pues uno
también
de ellos...
También en el deporte, claro.
El deporte, porque no estábamos ahí.
A lo mejor un poco frívolo lo que voy a decir, pero vemos deportistas de la élite que se santiguan al saltar a un estadio, ¿verdad? Que miran al cielo cuando consiguen un buen resultado, que se besan una cruz que llevan colgada... ¿Se atisban estos gestos que estamos en un ámbito potencialmente evangelizable, que hay buen caldo de cultivo?
Sí, o sea, yo creo que hay es verdad que habrá gente que lo hace por superstición, otros porque es un hábito, alguna rutina, y otros porque creen, ¿no? Pero yo me parece que como estamos en un momento, una sociedad de gestos y de signos, pues que haya este signo me parece bonito, porque a veces incluso, yo qué sé, cuando vas a un restaurante y alguien bendice la mesa, pues como que no, da vergüenza, ¿no? En cambio, un deportista lo hace, entonces yo creo que cualquier signo de estos... Luego veremos en qué sentido lo hace, pero no me parece mal, al revés.
Bueno, usted ha sido también un deportista de élite, ha sido olímpico con la selección de hockey, ¿verdad?
Hockey, sí.
¿Se sentía un bicho raro en aquellos vestuarios, en esas concentraciones, en aquella dinámica? ¿Sus gestos los notaba que eran observados?
Para nada, absolutamente. Me sentí como en casa. Creo para mí, siempre lo he dicho, que el regalo de poder jugar en los Juegos Olímpicos con mis amigos y compañeros de hockey sobre hierba fue que fui uno más, totalmente. O sea, respetaban que iba a misa, respetaban que rezaba, pero por encima de todo estaba la amistad y el respeto, y al revés, siempre me sentí uno más.
Lleno a la organización propiamente de este departamento del deporte, ¿hay, por así decirlo, alguna manera reconocible de a los agentes de pastoral? ¿Son atletas federados en este departamento? ¿Cómo tratamos a esos agentes?
La idea es que se está creando, desde la Conferencia Episcopal, la idea es crear de momento el equipo de delegados de pastoral del deporte, porque todavía no hay. y es un tema que...
¿Cuál es el perfil de ese delegado?
Pues, si ha hecho deporte siempre es más fácil que lo entienda, ¿no? Como cualquier, pues el delegado de medios de comunicación, pues si ha estudiado periodismo, sabe, mejor. Pues es más fácil, ¿no? Pero tampoco tiene que ser un triatleta ni haber hecho un Ironman, sino es simplemente, yo siempre digo, que crea de realmente que a través del deporte se puede encontrar a Dios y que Dios está en el deporte. Yo creo que con esta creencia ya es suficiente.
Sobre todo yo creo que en el mundo del fútbol conocemos la figura del capellán de un club, ¿verdad? Con o sin nombramiento episcopal, que es ahora.
Sí, sí.
Hay costumbre también de visitar a la patrona al inicio de una temporada o para llevar un título o incluso instalaciones que cuentan con una capilla. Algún estadio de fútbol contará con alguna capilla. ¿Esto mismo sucede en otras disciplinas deportivas?
Pues no lo sé, porque en el mundo del hockey, por ejemplo, no teníamos este un capellano así, no. Pero sí que lees en otros sitios pues que tienen el sacerdote, por ejemplo, la UCAM trabaja mucho, los equipos de básquet, por ejemplo, un sacerdote ahí. Entonces, yo creo que hay más de lo que nos pensamos, pero tampoco se conoce mucho, ¿no? Pero es verdad que lo más oficial, lo más conocido era como el capellán de los equipos de fútbol de primera división o cuando van. Pero yo creo que hay mucho más hablando de lo que pensamos, lo que pasa que pasa un poquito desapercibido. Y la idea también de esta pastoral es ponernos en contacto todos aquellos que conocemos estos ámbitos y que podemos trabajar entre nosotros.
Recuerdo que llamaba la atención recientemente en los medios de comunicación ese capitán del equipo de fútbol que antes de salir, cuando tomaba las imágenes del vestuario, rezaba un Padre Nuestro.
Sí, salió este año la primera o segunda jornada de fútbol
en
el Atlético de Bilbao. Sí, esto al final es bonito y a veces pasas por vestuarios de equipos de fútbol sobre todo y ves que hay jugadores que pues, tienen sus estampitas pegadas, o sea, tienen su fe, igual la llaman más individual, pero es que la fe está mucho más presente en el deporte de lo que pensamos.
Segunda jornada, deporte y fe. ¿Con qué objetivo?
El objetivo este año es más volvernos a encontrar los que ya hace un año estuvimos en Pamplona, bueno, se hizo esa jornada, y la idea es pues seguir arrancando con lo que iniciamos ahora, que fue en marzo del 2023, para ya empezar a poner ya como piedras más sólidas. Fue un punto de encuentro la primera, la segunda ya es vamos a consolidarlo, vamos a conocernos sobre todo en aquellas personas que realmente quieren apostar por el deporte, y la idea sería ya como dar un pisotazo de salida de cara a que la Iglesia en España ya empecemos a tener oficialmente como delegados de pastoral de deporte en distintos diócesis.
¿Y a quiénes está dirigida esta jornada de forma más específica, quizás?
La idea de este año es más cómo intentar educar a través del deporte la fe, ¿no? Entonces, todos los que sean educadores, ¿no? Pero al final es para todo el mundo un poquito lo que decíamos antes. Todo el mundo que amante del deporte y con fe, y hasta yo diría, abriéndolo un poquito más, aquellos amantes del deporte que crean que el deporte también es una herramienta de educación en valores o en virtudes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también todos caemos, aunque la idea es evidentemente la imagen de intentar transmitir a Dios a través del deporte.
Está previsto en esta línea, yo creo, un torneo de un barrio problemático de la ciudad, ¿no? ¿Por qué?
Una de las cosas que queremos hacer a través del deporte no solo es hacer jornadas y etcétera, sino pues fomentar o ayudar o llevar el deporte a gente pues que igual tiene más complicación para hacer deporte, por los motivos que sean, ¿no? Por su situación social, económica, por a veces por gente tiene con algunas discapacidades que igual no puede hacer el deporte como querría. Entonces, una de las ideas que pensamos este año como novedad respecto al año pasado es que aparte de las jornadas vamos a intentar organizar un torneo en la zona de las 3.000 viviendas, creo que el barrio se llama Polígono Sur. Sí. Torneo de fútbol con la idea que se disfruten los niños, evidentemente, y vamos a intentar ofrecerles las mejores pues balones que estén bien, uniformes que estén bien, premios que estén bien, para que realmente disfruten. Entonces, un poco la idea es ofrecer también el deporte a gente que bueno, que igual tiene más dificultad en poderlo practicar en buenas condiciones.
¿Le va a pedir al arzobispo de Sevilla que nombre ya a un delegado de pastoral del deporte?
Por supuesto, porque aparte nos conocemos porque él fue arzobispo de Tarrasa, que yo soy
eso
de Tarrasa,
sí,
y
sí.
Mis padres viven ahí, y la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando él estuvo interesado. Entonces, sí, sí, la vida, bueno, la verdad es que a él y a todos los que quieran, ¿no? Ya empezamos a hablar que aquellos obispos que estén interesados, pues empezamos a montar este equipito, y me parece que el de Sevilla está mucho por la labor.
Usted sabe que lo primero que le van a preguntar al delegado, al nuevo delegado del deporte, es si es del Betis o del Sevilla.
Totalmente, imagino.
Y ahí tiene un problema.
Ya ahí tiene un problema, mejor que no lo diga. Yo soy del Español, entonces en ese sentido no me preguntan mucho.
Padre Virtus, muchísimas gracias.
A vosotros y gracias por la entrevista.
Amigos, para variar nos quedamos casi sin tiempo. Les dejamos con los compañeros de fin de semana y les emplazamos para dentro de 7 días aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense bien, ya saben que todos somos, claro que sí, insustituibles. When it's over, so they say, it don't rain a sudden day, I know, shining.